nuestra invitada de hoy va a ser Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento de Navarra. Ainhoa Aznárez Igarza nació en Iruña el 4 de agosto de 1979. Fue concejala del Partido Socialista de Navarra en el Ayuntamiento de Pamplona entre los años en 2003 y 2007. En 2014 ya participó en la formación, digamos, creación de Podemos Navarra. Y desde el 17 de junio de 2015 es presidenta del Parlamento de Navarra por Podemos Aldugu. Aparte de política, Ainhoa Aznárez es una mujer muy, pero que muy activa, con más de una afición, hobby e incluso trabajos voluntarios.
Ainhoa Aznárez, egunon.
Egunon.
Sermous.
Hola, Tazuek. ¿Qué tal estáis?
Bueno, pues bien. Y además, usted de vacaciones, ¿no?
Bueno, todavía no. Cogeré vacaciones justamente el jueves que viene, 4 de agosto, que como bien decías, es el día de mi cumpleaños.
¿Y usted se plantea eso de playa o montaña o no? Eso ya es una disyuntiva muy antigua y muy básica.
Bueno, pues yo soy más de conocer lugares. Quizás me vine porque desde 18 años he sido cooperante con diferentes organizaciones, ONGDs en muchos países, y lo que me gusta es coger el coche o coger el tren y recorrerme lugares que desconozco. No solamente lugares por su apasionante historia, sino también conocer a gentes, ¿no? Que es la gente la que al final hace los territorios, los pueblos. Mm-hmm.
Ya, bueno, una de esas aficiones, digamos, es bueno, esa que acaba de comentar, ¿no? La de cooperante voluntaria a través de ONGs. ¿Dónde ha estado? ¿En qué destinos?
Sí,
por pues decir algo, destino.
Destinos, bueno, pues en muchos países de África y Sudamérica y Centroamérica. Porque, bueno, pues lo que hacíamos cuando estudiábamos, sobre todo en la universidad, bueno, pues era ahorrar dinero para un proyecto y poder desarrollarlo. Y ahí se aprenden muchísimas cosas, ¿no? Yo tengo una anécdota en Malí con unas mujeres que quisimos hacer un pozo porque tenían agua subterránea. Y el primer día las mujeres de allí nos sentaron para decirnos que no quería ningún pozo cerca de sus casas, de sus aldeas, porque para ellas el ir a por agua y el volver era un proceso necesario de empoderamiento y de encuentro entre ellas. Así que aprendizajes son los que se reciben cuando acudes a diferentes países.
Es verdad, ¿no? Que viajamos a veces con una idea.
Sí, digo, con una perspectiva muy, muy occidental, ¿no?
Yeah. Sí, y que luego cuando una llega a los sitios dices, bueno, primero voy a escuchar a ver qué es lo que tienen que decir estas personas, ¿no? Y luego ya actuaremos. Claro, ¿y hay algún lugar al que le hubiera gustado ir también como cooperante? Porque hay tantos sitios, ¿no? Que si empezamos a hacer una lista, diríamos, algunos pues parecen más urgentes. Y no podíamos ir, seguramente, por una cuestión de seguridad, ¿no? Pero no sé si hay alguno que lo tenga ahí, que le hubiera gustado ir y no pudo ir nunca.
Guardado en el cajón.
Pues ahora mismo yo creo que a todas esas zonas que Europa ha cerrado, esas fronteras que Europa ha cerrado y que tenemos ahí a miles y miles de personas que huyen de sus países en guerra, en conflictos armados y que están en campos de refugiadas, ¿no? Personas que buscan refugio en otros países y no se les da. Me gustaría haber estado pues en Grecia, en Tesalónica, con la caravana que salió de tanto de Navarra como de Euskal Herria hacia allí a cooperar. Me hubiese gustado estar allí acompañándolos estas semanas, pero bueno, hemos tenido actividad parlamentaria, hemos tenido dos mesas del Parlamento y no podía asistir a ningún lugar ni viajar a ningún lugar en julio. Pero sí, en estos momentos yo creo que la solidaridad la tenemos que demostrar también las personas que estamos en este momento en las instituciones, ¿no? Participando en ellas, porque tenemos que ser ejemplarizantes. Y España y Euskal Herria, que también fueron bueno, lugares donde hemos padecido una guerra civil y muchas de nuestras abuelas y abuelos también salieron huyendo del franquismo y nos acogieron en otros países, creo que esa devolución hay que hacerla, ¿no? Si somos responsables y somos solidarias, hay que ser ejemplarizante y hacer esa devolución. Y no he podido hacerla, pero quizás cuando tenga algún día así de fiestica, pues no sé, una semana o así, quizás me desplace. Es como una necesidad de devolución.
Así. Bueno, claro, además la cooperación y la cooperación también al desarrollo es básica y ya sabemos que muchas veces cuando hay que hacer las cuentas hay partidas, ¿verdad?, que se quedan un poco como más dañadas y más tocadas, ¿no? Y hay quien dice, no os olvidéis de la cooperación y la cooperación al desarrollo, porque si no, luego, ¿qué es lo que pasa? Pues que mucha gente se tiene que jugar la vida en esos viajes, ¿no?, para salir de sus países en los que no se puede vivir, ¿no?
Claro, y que sea una cooperación que llegue justamente al país de origen,
claro,
porque quizás demasiadas veces ha quedado parte de esa cooperación en muchas gestiones aquí y no en el lugar de origen. Por lo tanto, esa cooperación directa es necesaria. Si un país como España se gasta tanto dinero en armamento, ¿cómo no va a poder dar esa solidaridad en forma de dinero o de proyectos o de gente solidaria? Yo creo que hay que compensar y hay que equilibrar, y mucho más hacia los derechos humanos que no a las guerras.
Sí, además, creo recordar que se ha recortado la partida para las ONGs en un 40% en estos últimos años, prácticamente a la mitad.
Sí, yo creo que algo escandaloso, ¿no? Porque si tanto Navarra, en este caso, como el resto del Estado, pues éramos, yo creo que, abanderadas de esa cooperación, de las partidas que teníamos que iban creciendo. Nunca se ha llegado al 0,7%, que es el estándar que nos casi nos obliga, ¿no? Pero bueno, poco a poco se ha ido, se iba aumentando, pero bueno, llegó la crisis y la crisis siempre se ceba con la gente que menos tiene, y creo que hay que recuperarlo. En Navarra nos hemos propuesto este año que viene llegar al 0,5% y poco a poco ir incrementando. Es una de las partes que recoge nuestro acuerdo programático, que lo defendíamos justamente hace un año, y creo que hay que ser responsable, y todo el compromiso que adquirimos con la coordinadora de ONG desde aquí de Navarra hay que cumplirlo, ¿no? Porque son las que realmente luego inciden en el país de llegada y se implementan allí acciones que, bueno, pues poco a poco van dando más bienestar a las personas que allí viven.
Hablábamos de esta faceta, bueno, es que no sé cómo llamarlo, faceta, la cara de otra persona, ¿no? Decíamos que Ainhoa Aznar la conocemos más por esa participación política, pero está esta parte también de cooperación, y luego está una parte también que nos ha gustado mucho y que esa yo creo que es más conocida, que es la de los cuentos, Irache.
Una faceta que tiene que ver con, bueno, digamos, con su profesión de educadora social. Y de ahí el contar cuentos en las escuelas, una faceta muy bonita, ¿verdad?
Sí, bueno, claro, como educadora, lo mío es el ciclo 03, pero bueno, hemos ido ampliando en el resto de ciclos y contar cuentos para trabajar todo el tema de la perspectiva de género, la igualdad y el fomento del buen trato. Es necesario, yo creo, que desde, bueno, los cuentos igualitarios, los cuentos con un lenguaje inclusivo donde todo el mundo nos sintamos representados, independientemente de mi sexualidad, identidad de género y demás, bueno, poco a poco desde ahí trabajar con las más chiquis y los más chiquis para que vayan desarrollándose como hombres y mujeres, pues mucho más sanos, ¿no? Porque yo creo que trabajar esto es liberador y sanador, porque bueno, ya sabemos que la consecuencia directa de la desigualdad es la violencia, ¿no? Entonces, bueno, trabajar desde personas pequeñas, criaturas, todos estos temas está muy bien, muy bien.
Pero cualquiera no sabe contar un cuento, ¿eh? Porque puedes tener una buena materia entre manos y decir, pero qué persona más sosa, si es que no lo cuenta bien.
Y claro, sí, y dentro gracia de los cuentos también el tema del género deja mucho que desear en bastantes cuentos tradicionales.
Sí, pero para eso hacemos también con las educadoras unos talleres para que todo el material que utilizan en los centros también sea igualitario, ¿no? Toda la perspectiva de género se incluye en materiales, en los rincones que se utilizan, en los espacios que tanto las niñas como los niños utilizan en los recreos, porque sigue siendo una constante que los niños utilicen más espacio en el recreo, en el patio, en el espacio que tienen para su ocio, y las niñas se queden en los chocos todavía, ¿no? Pues bueno, todo eso hay que darle una vuelta e intentar introducir unos cambios. Y bueno, pues contándolo, pues con un poco de pasión. Hay que ser todavía también apasionada, ¿no?
Ahí, ahí.
Y un poco de pasión, un poco de alegría, es una gozada si te atienden, además con los ojos abiertos, bueno, te dan las gracias, luego se lo cuentan a sus hermanas, a hermanos, a las familias, es una gozadica, la verdad.
Sí, yo me preguntaba por eso, digo, ¿qué espacio le queda a los cuentos y a quienes cuentan cuentos, ¿no? En un mundo en el que todo es tan audiovisual y parece que, y bueno, parece no, estamos tan llenos de estímulos los adultos y los más pequeños, ¿no? Entonces, de repente que alguien venga con un relato oral y que pueda captar tu atención, digo, ¡buf, qué difícil! Ay, no.
Sí, pero bueno, utilizamos también materiales para que antes de contar el cuento nos podamos disfrazar, utilizamos también otras técnicas de cuento como el kamishibai, ¿no? Que yo que he podido estar también en Japón, allí cuentan los cuentos con el kamishibai, que
¿y
es
qué
una
es
maravilla,
eso?
y aquí hay gente experta contando los cuentos, y eso, claro, una técnica totalmente diferente, primero situando dónde está Japón, un poco de su cultura, claro, siempre adaptar el vocabulario a las criaturas, ¿no? Pues claro, te culturizas, te sitúas en el mundo de otra forma y conoces que allí las niñas en Japón y los niños, bueno, pues tienen los cuentos con un kamishibai, ¿no? Con un pequeño escenario chiquitico que vas pasando, bueno, las hojas y los personajes y, ojo, es súper bonito, ¿eh? La verdad que engancha.
Ajá, qué bonito. ¿Y lo has, no sé, lo ha utilizado alguna vez?
Pues yo no, porque no soy experta en ello, pero tenemos aquí mujeres en Nafarroa que son muy buenas contando cuentos con el kamishibai. Una chica piluca nos suele acompañar en las colaboraciones y tiene mucho éxito, porque es algo muy desconocido y bueno, se trabaja bien, a gustico, sí.
¿Y a usted qué cuentos le gusta que le cuenten? Que no sean de esos que decimos cuentos chinos o mal llamados cuentos chinos de venga, que no me cuenten algo que no es verdad.
Pues una buena cuentacuentos o un buen cuentacuentos se inventa el cuento. Y además, según la aceptación o la llegada que tenga ese cuento, lo tienes que ir cambiando y modificando, ¿no? Y eso es lo que me gustan a mí, los que no me sé y me envuelven en el cuento y me arrastran en él y me hacen salirme de lo cotidiano y meterme en el cuento. Y no es tan fácil, ¿eh? No es tan fácil.
Oye, ¿y cómo se lleva eso de una política cuentacuentos? ¿Pero cómo suena?
No lo han hecho una
nunca
redundancia.
Ningún chiste.
Hombre, pues seguro. Suena bien, porque además cuando tenemos tantas vivencias, como también mostras en la radio, ¿no? De tanta anécdota, al final los cuentos salen, ¿no? Es como, sí, lo que escucháis también vosotras, ¿no? Pues luego es darle una vuelta, darle un poco de fantasía y contarlo. Sí, no es tan fácil. Como todo en la vida, entrenamiento.
Entrenamiento. Y ahora nos vamos a meter en otro terreno, Irache, ya que estamos hablando también de eso del entrenamiento.
Nos
y aquí
vamos
que sacamos la pelota, ¿no?
A meter en el frontón.
Ah, el frontón.
Ainhoa.
Ah, el frontón.
¿Cuántas veces le hemos visto ahí en el Labrit, sobre todo en el Labrit, ¿eh?
Sí,
y ahora
sí.
También.
Sí.
Después de asumir el cargo como presidenta del Parlamento. Nueva
sí,
afición.
Bueno, sí, me gusta mucho la pelota.
Pasión.
Antes de presidenta, sí, antes de ser presidenta también iba a la pelota. Pero bueno, tiene una lógica, ¿eh? Mi amada Anzula, Anzula Vergara, Eibar, ya desde pequeñas íbamos al frontón, ¿no? Era mucho más habitual ir al frontón y bueno, pues muchos sábados y domingos pues nos cogía la familia y Antzola co frontoira, Vergara cura edo Eibarkora, ¿eh? Y ahora bueno, pues el Labrit, la verdad se ha dicho que es un frontón que tiene un ambientazo, es increíble cómo se vive la pelota aquí.
Sí.
Y bueno, además, siguiendo con mi parte de Antzola, tenemos un nuevo campeón que es Mendizábal, que además pude estar con él cuando subí a primera aquí en
ya
el
me acuerdo
frontón. Claro, ojo,
ya me acuerdo.
Eso es un orgullo, ¿no? Y dices, fíjate, yo que soy la mitad de Anzula, que venga aquí a Iruña un pelota de Anzula y que ascienda a primera, va, pues una gozada.
Recuerdo
muy bien,
cómo,
muy bien.
Le vi en directo haciendo
¿sí?
esas declaraciones a ETV.
Sí, 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 sí,
sí,
sí, sí, sí, sí, sí, sí, porque además, bueno, pues conozco mucho a su familia y bueno, era un día que había que venir y me vine, mi mamá y mi tía no estaban y vine con mi hermano y un amigo, bueno, y lo pasamos súper bien, súper bien. Los sábados el Labrit merece la pena venir porque hay gente que desconoce la pelota, pero que también engancha, ¿no?
Sí, vivirlo, por su fiesta.
Claro,
porque hay mucha gente joven, además.
Un ambientazo.
Que, sí.
Que
está
mucha
siguiendo.
Gente joven, muchas
sí,
cuadrillas
sí, sí.
que vienen a pasar el día
sí.
a Iruña y terminan en el frontón, ¿no? Y la verdad es que está muy bien.
Y otra cosa, el tema de las despedidas en el Labrit se está poniendo muy de moda. No sé si le ha tocado seguir alguna
despedidas
de cerca.
Despedidas
de soltero,
¿sí?
por supuesto.
Despedidas de soltero,
sí,
con
muchísimas.
El que se va con el novio, ¿no? El que se va a casar disfrazado.
O novia, también, sí.
No os podéis imaginar cuántas fotos me he sacado yo con esas cuadrillas. De chicos y de chicas.
Porque se las piden, ¿no?
Sí, me dicen, oye, ahí no, es que estás aquí una fotico y tal para posteridad. Pues venga, ya me pongo total, ¿no? Y además, si el partido ha sido bueno, pues venga, mucho mejor.
Ah, qué bueno. Y además, oye, en la pelota también, que está habiendo una revolución, ¿no? Que parecía que hasta hace no mucho, pues casi los títulos estaban decididos y se lo jugaban además entre navarros, ¿eh? Ahora que estamos aquí también entre navarras, ¿eh? Creo que siempre era o para Aimar o para Irujo, y ahora de repente se ha abierto tanto que si Urrutikoetxea, que si Ribarría, bueno, pues hay un montón ya tenemos... de pelotaris que están ahí llamando a la puerta y que han entrado directamente, ¿no?
Bueno, yo creo que ya era hora, ¿no? Nos hemos llevado muchos campeonatos, muchas victorias, ¿no? Entonces yo creo que ya era hora también de dar un poco cobertura a otros territorios, ¿no? Somos aquí, la gente de Navarra, somos súper generosas. Y bueno, y el que es bueno, independientemente de dónde venga, pues oye, si tiene que ganar ese Chapeldún, pues aurrera. Eso sí, este año, en septiembre, vamos a impulsar aquí en el Parlamento, y lo uno con el deporte, ¿eh? No tiene nada que ver con la práctica política. Aquí tenemos también un grupo de mujeres que se llama Aldaketa. Uh-huh. Estamos en un cambio de época, ¿no? Con un gobierno del cambio, bueno, pues unas chicas pelotaris Aldaketa que también están reivindicando utilizar el Labrit para entrenamientos y para sus partidos. Ajá. Y tenemos una buena cantera de mujeres pelotaris que tienen mucho que dar. Mujeres que más allá de Euskal Herria se las conoce porque han participado en muchos campeonatos y aquí todavía necesitan de un reconocimiento y un espacio propio. Y lo vamos a impulsar.
Ajá. Bueno. ¿Y usted se anima a jugar a la pelota o no? Solamente la vemos desde la cancha.
Bueno, yo dando la pelota, pues soy horrible. O sea, pero ni pelota a mano, ni paleta, ni pádel, ni tenis, nada. A mí las pelotas, poco, no se me dan bien. Yo las veo y las disfruto.
Está bien, está bien. Bueno, ya hemos descubierto algunas facetas que eran más o menos conocidas, otras igual un poquito más desconocidas, de nuestra invitada Irache, pero hay más, ¿eh? Porque hay más cuestiones sobre las que... Ya estamos, son las 10:30 también, pero bueno, ya no queríamos dejar
un
de
último
preguntarle.
Sprint, eso es. Sí. ¿Eh? Nada, queríamos preguntarle por el año, el balance de un año en el cargo como presidenta del Parlamento.
Bueno, ¿qué voy a decir? Hemos aprobado el primero de presidencia, que es bastante, ¿eh? Claro, cuando uno no ha participado nunca de la vida parlamentaria es complicado, porque yo me presenté en unas listas en Podemos al Dugo para ser parlamentaria y en pocos días me vi presidenta de un parlamento. O sea que es difícil ir asimilándolo. Pero bueno, parte del acuerdo programático durante este año lo hemos llevado adelante. Las 26 personas que estamos por este cambio y por impulsar otro modo de hacer política, nos vamos conociendo más y vamos acertando en las medidas que estamos adoptando. Y ahora, a últimos de agosto, lo que haremos será una revisión de cómo está el acuerdo para ir impulsando las siguientes medidas acordadas. Desde la presidencia, lo que creo que la gente está viendo es que este Parlamento es mucho más abierto. Hemos tenido muchas iniciativas sociales, porque una de las ideas que tenía yo el Parlamento era justamente que la agenda social fuese incorporada en la agenda política del Parlamento. Uh-huh. Y lo hemos estado haciendo y creo que la gente eso lo está notando y lo está acogiendo bien. Así que, bueno, en estos 3 años que nos quedan, pues poco a poco ya os iré contando, y si no, os contaré un cuento.
Ah, bien, bien, estará bien, basado en hechos reales, además.
Eso.
¿Y usted qué cree? ¿Que hoy va a tener compañero o compañera en la Comunidad Autónoma Vasca? Digo en Podemos, claro, porque ya se han celebrado esas primarias. Hoy se anunciarán los resultados. ¿Qué pasará?
Sí. Bueno, yo no puedo hacer predicciones, ¿no?
Bueno,
porque
ya.
Tenemos 15.000, creo que son unas 15.000 personas que están censadas en Podemos Euskadi, y son ellas las que con su voto determinarán qué candidatura es la que... en septiembre, creo que son las elecciones en Euskadi,
sí.
Una vez que escuchamos al Lehendakari, pues quién concurrirá a estas elecciones, ¿no? Lo que sí va a ser apasionante y sorpresivo, porque es la primera vez que Podemos se presenta en Euskadi. Y aquí, gracias a que Podemos al Dugo se presentó, hemos podido darle un giro a las políticas en Navarra. Así que yo espero que el acierto sea importante, pero más datos nos darán esta tarde a las 6, que hay convocada una rueda de prensa de la Secretaría General de Nagua con el secretario de Organización de Podemos, Pablo Echenique.
Mm. Bueno, pues entonces saldremos de dudas en ese momento. Hay unos cuantos mensajes que están llegando aquí al WhatsApp, al 688-840-840, y nos decían, bueno, ¿podéis comentar, Ainhoa, que el próximo miércoles 10 es el Día Solidario con los Refugiados? Hay una comida popular en Estella Lizarra, que yo creo que ese día 10 es el día que está también Manu Chao, así que vamos.
Sí, la casa por la ventana.
Eso es.
Empiezan el 5, el viernes, las fiestas de Estella Lizarra. Y sí, ya tengo mucha relación con el alcalde, con Coldo, porque los dos también salimos de Castellón a San Fermín.
Anda.
No sé, estamos triunfando la gente de Castellón a San Fermín. Y Coldo es un amor de joven, porque es muy joven todavía, y un amor de alcalde. Y tengo muchísima relación. Es más, hace poco en San Fermines, Chistulais de Anzuola vinieron al Parlamento a tocar. Y Lizarra y Anzola tienen también un pequeño hermanamiento con la música. Y me comentó, pues ahí no hay fiestas de Estella, vamos a hacer un día, él todavía no sabía qué día era la comida, con Manu Chao, y debe estar, bueno, la gente inscribiéndose a tope, no sé si van a tener sitio en toda Estella para acoger a tanta gente que se va a solidarizar.
Sí, ya hablaremos de todo eso. A ver, pelota, terreno pelota, añadir a la lista de pelotaris a Altuna, dicen por aquí,
también,
que es
también
el mejor, que no nos olvidemos
Altuna.
No
nos olvidamos de ninguno.
No nos olvidamos de nadie.
Todos buenísimos, espectaculares, y nos dan unas tardes gloriosas.
Pues no hemos preguntado sobre otra cosa, Irujo, que
Irujo.
¿Volverá o no volverá?
Bueno, eso está en manos de su salud, ¿no? De su recuperación. Ciertamente, joder, ¿cuántos jugadores, no solamente de pelota, sino también de otras disciplinas deportivas, terminan pues con algún tipo de dolencia cardíaca y tienen que dejarlo, ¿no? O sea, después de estar tantos años en la élite deportiva, que es súper duro y además es muy agresivo con el cuerpo, es triste que uno tenga que terminar así, ¿no? Pero bueno, no sé, parece que le han dado un tiempo para ver si evoluciona o no, y ya veremos. Yo creo que volverá. Irujo tiene ahí un nervio que yo creo que le hará volver. Sí.
Y otro mensaje también, dicen, es verdad que nosotros marchamos y que marchamos a otros lugares y nos acogieron. Aquí nos cuentan la historia, un oyente dice, mi Haití te lo mandaron a Brighton, acojámosles, sí. Welcome refugees, bueno, uno de los mensajes que nos llegaba también, al 688-840-840. Y hay un montón sobre agosto, sobre si está todo vacío, si no, si la gente se ha marchado, se ha quedado. Bueno, hay mucha gente que está trabajando todavía.
Muchísima.
Así,
yo soy una.
Un ejemplo está mañana, Ainhoa Aznárez, presidenta del Parlamento de Navarra, y además con estas otras caras, que aquí le llamamos la otra cara de la luna, que a veces no la vemos y este verano la queremos destacar aquí.
Sí.
Ainhoa Aznárez, mila esker.
Bueno, eta zoriona, ¿qué?
Eta zoriona, vale. Es verdad.
Claro, cuando nos veamos por aquí os invito a un pote. Está hecho.
Mila esker.
Bien a gusto.
Agur.
Casco pareja.
Agur.
Venga, agur.
Gracias, Irache. Son las 10:36.